rompecabezas.
Tercera zona.
Las 13 horas 23 minutos en este último día de abril, momento de transportarnos a la ciudad capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya lo metió como grifa, capital del mundo, porque ya le mandó saludos Cristina Morán, que está escuchando atentamente, cosechando amigos en cada edición, junto a miles de personas, hay que decirlo, que siempre lo felicitan. Pero bueno, metió grifa, Char, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Cuando usted me contó ayer, la verdad me emocionó eso, porque tengo por Cristina, a pesar de que no la conozco. No, es cierto, la conozco una vez. Y una vez estuve conversando con ella aquí en un espectáculo de canto popular que se hizo en el campus. Creo que fue por allá en el año 83, una persona muy agradable. Pero fue el único contacto que tuve con ella, pero de verdad valoro mucho porque tengo mucho... mucho cariño y mucho respeto por ella y por su trayectoria, ¿no?
Sí, es el mismo sentimiento que tenemos todos y que ella conoce muy bien. Bueno, nos escucha todas las tardes con especial atención a Carlitos Peláez, como me hizo saber. Ayer, que además, como una bestia, bueno, Cristina sabe que soy una bestia, me olvidé que en realidad estaba en el estreno. La vi en la previa al estreno de la nueva obra de teatro, que era ayer mismo. Bueno, ya vamos a estar hablando, sí,
bueno.
Sí. No tuve oportunidad de decírselo en la jornada de ayer mismo, pero bueno, seguramente vamos a estar hablando de esa obra de teatro.
Bueno, aprovecho y le mando un beso grande a Cristina.
Muy
entonces.
Bien, muy bien.
Ya que hablamos de teatro, mire, le voy a contar una cosa bien interesante en la previa. Porque el próximo lunes, en uno de los barrios más lindos de Maldonado, te lo digo en broma, obviamente, ¿no? Espero que todos lo entiendan, en San Carlos, se va a
qué maldito. Se van a matar los carolinos.
Ellos tienen esa historia, sí, pero ellos saben que yo lo digo con onda, ¿no? Sí,
los del departamento carolino, como dice el país.
Bueno, ellos, y fíjate, ahora van a. La primera cédula nueva la van a entregar
la van a hacer en San Carlos, es verdad.
Sí, son un país aparte, te digo la verdad.
Es la República de San Carlos.
Sí, creo que es más o menos así, pero no importa. El lunes va a haber una actividad muy importante para la cultura uruguaya, obviamente para Maldonado y particularmente para San Carlos, ¿no? Porque se va a reinaugurar el Teatro Unión de San Carlos, que es uno de los teatros más viejos, uno de los más importantes, sin ninguna duda, el más importante del departamento, sin ninguna duda, porque es el que tiene características particulares, digamos, está aquí el Teatro Cantegril, pero bueno, es una mezcla de teatro y cine, ¿no? Pero ese teatro tiene una larguísima historia. Fíjate que empezó allá por el año 1873, cuando el arquitecto Santiago Casanova hizo los planos del Teatro Progreso Carolino, que fue el origen. Después, en el año 23, se encargó el proyecto de ampliación de ese teatro al ingeniero Víctor Grille. Y después, en el 19 de noviembre de 1928, me encantó esta convocatoria, se citó a los asociados para formar una comisión mixta de señoras, señoritas y caballeros para programar la celebración de la inauguración del teatro. O sea, tiene larguísima historia. Por allí han pasado, Alberto Candó, por ejemplo, Enrique Guarnero, la orquesta de dramas, comedias, Sainete, Florencio Sánchez. Después hubo espectáculos de todo tipo, de tango, estuvieron los Guabancó, porque estuvo Palito Ortega, estuvo el Septeto Electrónico Moderno, estuvo Siglo, yo qué sé.
Claro.
Hubo, digamos,
una historia riquísima.
Era el centro de atención del pueblo, y además tiene la característica, tiene una sirena, que la han estado probando en estos días, con el que los domingos a la tarde llamaban a los recibos. El recibo era muy importante en el interior, porque bueno, se presentaba en sociedad a las señoritas que cumplían 15 años, ¿no? Entonces, en el pueblo era una actividad muy importante, también era el cine del pueblo, es un evento muy importante para todo el departamento, que va a ser inaugurado con una gala que va a brindar la Filarmónica de Montevideo.
Buenísimo.
Después va a haber un montón de espectáculos durante el mes, porque esto, el convenio de reapertura, digamos, se firmó ante la Intendencia, ANCAP, entre otros, y implica que la Intendencia va a tener uso exclusivo de ese teatro durante 25 años, ¿no? Así que se están programando actividades, muchísimas actividades todos los meses.
Muy bien.
Este es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con una preocupación que hay en Piriápolis, preocupación. Les conté el pasado lunes que hubo un crimen, el sábado, fue asesinado Pablo Bois. Sus familiares están a esta altura muy preocupados porque no se ha avanzado en la investigación. Su padre, Leonardo Bois, que es conocido como Pinocho, es un hombre muy querido en Piriápolis, hizo pública una carta pidiéndole a todos los que tuvieran algún dato o algún aporte, pudieran acercarlo a la policía para ver si se puede aclarar este crimen. Pero se han conocido otros datos. Por ejemplo, las clases de religión nocturna están suspendidas. Y están suspendidas por temor. Porque parecería, de acuerdo a informaciones que han circulado, que algunos de los que estaban en el exterior del boliche ese, Tijuana, donde se produjo esta balacera, son alumnos de ese centro y aparentemente estarían amenazados. La justicia, entre tanto, dispuso ayer la clausura de este boliche. No se sabe, no se conoce si es definitivo, si es parcial, por cuánto tiempo. Es una instancia extraña, además, porque ayer se nos explicaba, en realidad, quien dispone esas clausuras es la intendencia. La intendencia no tuvo que ver en este caso, lo dispuso la propia justicia. Los propietarios no habían sido notificados, ni los operadores, que son diferentes, unos y otros, tampoco habían sido notificados. Y además había sorpresa porque en realidad los hechos ocurrieron fuera del lugar, no adentro. Pero bueno, parece que allí han ocurrido algunas circunstancias reiteradas, como les habíamos contado, y esto determinó que la justicia ordenara la clausura de este lugar. Bien, entrando a lo nuestro, tengo un montón de datos. Ayer, durante varias horas, declaró en la comisión investigadora formada en ANCAP una de nuestras fuentes, alguien que nos había aportado documentos e información sobre las actividades del gerente del organismo Héctor de Santana, que hemos venido compartiendo con nuestros oyentes. Esta persona fue una de nuestras fuentes protegidas hasta el momento en que se decidió la apertura de esta investigación en ANCAP, y entonces voluntariamente aceptó declarar y aportar ayer importantísima documentación. Hoy va a declarar la segunda fuente. Y luego, bueno, tendremos que ver cómo se procesa eso, porque hay que requerir una importantísima cantidad de expedientes originales en una serie de organismos del Estado, ¿no?, que van desde la Justicia, la DINAMIGE, el Ministerio de Educación y Cultura, la Facultad de Ciencia, el Tribunal de Contencioso, es decir, hay un montón de... al Banco de Previsión Social, a la DGI, hay un montón de historias que tienen que reunir para, digamos, confirmar desde la investigadora toda la información que le hemos aportado. Bueno, y ayer se conoció una declaración del directorio de ANCAP a propósito de esta confidencialidad de información que están obligados a firmar todos los funcionarios, ¿no? El comunicado textual dice, en el año 2010, primero, atenta a las repercusiones de prensa vinculadas al documento, ¿no? Así encabezan esta declaración, ¿no? En el 2010 se inició en sintonía con los lineamientos gubernamentales emanados de AGESIC, que aprobó la política de seguridad de la información para la administración pública, un proceso de mejora de gestión en la seguridad de la información. Con ello se procura lograr avances en lo que refiere a ciudadanía participativa y un gobierno abierto, una gestión pública moderna, eficaz y eficiente, un buen uso de las tecnologías de la comunicación y la información, seguridad y confianza. El documento de declaración de confidencialidad de la información es la expresión formal de un compromiso de todos los trabajadores de ANCAP. A su vez, se trata de un procedimiento emanado de una política aprobada por la unanimidad del directorio con representación multipartidaria. La información desempeña hoy un papel fundamental en la conducción de las organizaciones y, por lo tanto, debe ser protegida adecuadamente, mucho más considerando la interconectividad de las organizaciones y el intercambio de datos a través de las mismas. El documento en cuestión, en conjunto con otras herramientas que promueven la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en ANCAP, no se enmarca en intenciones de ocultar o encubrir supuestas acciones, mucho menos amordazar a los trabajadores, sino que se pretende consolidar el valor que tiene en el mundo de hoy y en una realidad de negocios y competencia comercial la confianza en los procedimientos administrativos, siempre salvaguardando la responsabilidad de todos los que participan en los procesos. Este documento integra un proceso de implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información basados en la serie de normas UNIT, entre cuyas medidas de mitigación de riesgo incluye la firma de documentos de confidencialidad. Es propósito de este comunicado contribuir a clarificar el alcance y contexto en el cual el documento fue aprobado, el que solo constituye, como ya se ha dicho, la documentación formal de obligaciones preexistentes. Cabe recordar que ANCAP ha sido reconocida por AGESIC en el 2013 por sus procedimientos de transparencia, ponen entre paréntesis, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y por último se destaca que en el 2014 fueron creados 4.185 nuevos expedientes, de los cuales fueron clasificados solo como confidenciales 55 de ellos, lo equivale al 1%. De este comunicado hay un dato que me llama la atención, porque dice aquí que esta cláusula fue aprobada por todo el directorio, ¿no?, con representación multipartidaria. Si mal no recuerdo, perdón, ayer el diputado Pablo Abdala decía que se había comunicado con la representante nacionalista en el directorio y no tenía conocimiento de esto. Y se decía que esto había sido
una orden de, por la Secretaría General. Exactamente, ¿no?, que no le constaba al directorio, porque él habló con, creo que es María Elena Valdoira.
Valdoira, exactamente.
Valdoira es el apellido, es la integrante blanca en el directorio, y Abdala lo dijo claro y fuerte acá en el programa. Se comunicó con Valdoira y dijo que no había sido una resolución de directorio y que incluso estaban en total desconocimiento, sino que había partido la orden de Secretaría General de ANCAP.
Bueno, lo que dice el comunicado textual, se trata de un procedimiento emanado de una política aprobada por la unanimidad del directorio con representación multipartidaria.
Bueno, ya hay una contradicción, ¿verdad?
Primer dato. Segundo dato, hay un comunicado de la Federación ANCAP, el sindicato de trabajadores de ANCAP, que dice en forma textual: compañeras y compañeros, en virtud de que la Administración ha comunicado a través de sus respectivas gerencias que debemos firmar una declaración de confidencialidad, la Federación ANCAP exhorta a no firmar dicha declaración mientras se evalúa por parte de nuestra área jurídica este tema. Esto es lo que dice, que van a estar informando en el correo de estos días, lo que resuelva la Federación ANCAP. O sea que allí tenemos otra circunstancia, ¿no?
Sí.
Que, digamos, genera un marco de dudas, porque hay como terminologías que son contrapuestas.
Totalmente.
Es decir, hablar de transparencia, pero declararse
sí, secreto. Claro. Es todo, digo, es todo así, el comunicado es todo así. O sea, ¿sí? Para informar más y mejor cristalinamente, todos los temas son confidenciales. La verdad, sinceramente, no quiero ser duro, pero tengo que serlo. No tiene bien en cabeza. No tiene bien. Bueno, la explicación más clara que oscurece.
Dicen acá que, bueno, solo el 1% del año pasado se quedaron confidenciales. Lo cierto es que, a ver,
bueno, pero si ese sistema funciona así, que siga funcionando así, ¿por qué tiene que existir ahora un nuevo documento a donde les hacen firmar de por vida la confidencialidad a todos los que trabajan para ANCAP?
Bueno, ese aspecto que tú has señalado es uno de los aspectos que genera mayor rechazo, porque efectivamente todos los funcionarios de acá que firmen esta cláusula de confidencialidad van a ser relevados del secreto el día que se mueran.
Claro.
¿Está claro?
Totalmente.
O sea, lo firmarán de por vida, pertenezcan o no a ANCAP.
Sí, sí.
¿Está? Bien.
Sí, sí.
Este es un primer aspecto, entonces, que seguramente va a tener nuevas repercusiones en los próximos días. El otro tema, que no es menor, fíjate vos, ayer Raúl Viñas, que lleva adelante un blog que se llama Empetrolados, nos aportaba una información bien interesante. Dice por ahí, estamos ahora a 29 de abril, la última importación de petróleo de Uruguay registrada en aduanas es del 11 de diciembre del 2014. Es un milagro que haya disponible nafta en nuestro país. Claro, sería un milagro porque un buque petrolero trae aproximadamente, digamos, millón y medio, tengo un lío con las conversiones de petróleo, sí, pero ponele, trae una carga entera, trae 1.5 millones de barriles. En la boya de José Ignacio hay aproximadamente capacidad para dos cargas, es decir, para 3 millones de barriles. Uruguay consume 1.5 millones de barriles por mes, de acuerdo al último registro del año 2014. 18 millones de barriles importamos, ¿no? 1.5 millones de barriles por mes. O sea, ya de acuerdo a este registro de aduana, habrían pasado casi 6 meses y no llegó a ningún buque.
Claro.
Sorpresa.
Sí.
Esta mañana, en diferentes fuentes, se me señaló, por ejemplo, pregunté en prefectura, y en prefectura me dijeron, todos los meses llega un buque, todos los meses llega un petrolero, en el área de Marina Mercante, ¿no? Todos los meses llega un petrolero, no me verificaron las fechas porque no era importante, yo quería saber si venía o no todos los meses. Efectivamente, todos los meses viene un petrolero. O sea, que si todos los meses viene un petrolero, y la última declaración es del 11 de diciembre, tenemos un problema con aduanas.
¿Y sí?
Que efectivamente lo tenemos.
¿Ah, sí?
Sí, efectivamente
lo tenemos. ¿Y cuál es?
Bueno, mis fuentes en aduanas me señalaron que las relaciones entre aduanas y ANCAP no son todos los normales que deberían ser, más o menos, te lo voy a decir. Es como que estamos contrabandeando petróleo, más o menos eso, ¿no?
Ah, sí.
Y más o menos sería, claro, porque si tú entras algo que no declaras en aduana, ¿qué es?
Claro, claro, sí, sí.
¿Está claro?
Sí, es un contrabando.
Bien. En realidad hay un procedimiento que esto se ajusta con los balances anuales y... Es decir, ¿qué pasa? Van pateando para adelante la deuda la deuda de impuestos con aduana, porque hay que pagar impuestos por ingreso de esto, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente la pagan, pero la pagan cuando quieren. Pero me daban algunos datos interesantes. En el pasado, hace... mi fuente recordaba por lo menos un incidente hace como 15 años, hubo un supervisor de aduanas que efectivamente corroboró que había un buque que no había pasado y lo quería mandar para atrás. El tipo, no pagan, no desembarca. Era más o menos así. Se puso duro el tipo. Y todo bien, ¿no? ¿Quién la quedó?
¿Quién?
El supervisor. Obvio, lo que corresponde,
claro,
¿no?
Claro.
Porque eso no se debe hacer. Porque realmente se trata del Estado. Entre el Estado se permiten estas manganitas que no se permiten entre particulares.
Increíble.
Este es un dato. Hay otro dato que no es menor, que tiene que ver con nuestra deuda con Venezuela. Pero creo que estamos cortos de tiempo, ¿no?
Sí, estamos cortos
Bien,
de tiempo.
Lo voy a dejar entonces para el lunes, porque aquí hay algunos datos también sorprendentes a propósito de nuestra deuda con Venezuela y lo que en qué efectivamente usamos ese dinero.
Bueno, me deja pensando, pero efectivamente vamos a necesitar minutos y lo queremos escuchar bien en todo lo que nos tenga para informar, así que, bueno, en principio me quedo pensando en eso, no digo cómo ingresan y no ingresan, como qué sé yo, no sé.
Mirá que son barcos grandes, ¿eh?
Por eso, ¿eh? Digo que...
Y un barco de esos trae 150.000 toneladas de petróleo.
Qué larga.
Demora entre 20 y 24 horas en descargar, dependiendo del estado del tiempo, ¿no?
Sí.
Pero más o menos una maniobra normal, entre 20 y 24 horas descargar todo el petróleo que trae, ¿no? A los tanques que están en José Ignacio, que no tengo la referencia ahora, pero en el momento que fue construido era el mayor parque, digamos, de ese tipo en toda América Latina, de las instalaciones más grandes que había en América Latina. Allí hay capacidad para 268.000 metros cúbicos. Y hoy te tiré todas las medidas. Barriles, litros, toneladas.
Que anduvo bien hoy.
Es un lío bárbaro,
no,
pero bueno.
Pero sí. anduvo bien.
Da más o menos eso.
Bueno, muy bien, Carlito, la seguimos el lunes. Nos contás todo eso, que es un capítulo abierto, seguramente, para sí, seguir escribiendo en esta historia. Y bueno, nada, te deseamos un feliz Día de los Trabajadores mañana. Y nos reencontraremos el próximo lunes, ¿te parece?
Bueno, para ustedes también, yo sabés que más que feliz.
Sí, es una forma de decir, ¿verdad?
Claro, no, lo entiendo perfectamente, sí, en realidad. Porque también...
Para que la pasen bien, feliz, digamos, ¿no?
Porque
claro,
esto parte de una tragedia, ¿no?
Sí,
en realidad,
claro, tenés
este
razón.
Día se conmemora a partir de una tragedia. De todas maneras, como suele ocurrir, te envío a ti, a todos los compañeros de la radio, un fuerte abrazo, a todos los compañeros trabajadores de todo el país, un fuerte abrazo. En realidad, debería ser un día para pensar.
Claro.
Más que para irse a pescar o comer asado.
Uh-huh. Es cierto.
Les mando un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo, Carlitos.
Nos encontramos el lunes.
Hasta el lunes, chao, que pases bien.